la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Hoy continuamos en la carta de los Romanos y vamos a ir al capítulo 3. Como les dije desde el principio, la carta a los Romanos, Pablo la escribe tratando de que entendamos la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Que Dios es justo? ¿Y cómo podemos nosotros vivir, tener y mostrar la justicia de Dios en nuestras propias vidas? Así que en el capítulo 1 nos damos cuenta de que Pablo habla de que la creación desde el principio habla acerca de la justicia de Dios. Nos declara todo lo que vemos, que hay un Dios. Y no solamente eso, que es un Dios justo. Pero nosotros, en nuestra rebeldía, en nuestra dureza de corazón, el ser humano no entiende, no ve, no cree, no quiere, no se rinde. Y vemos entonces cómo Pablo va desarrollando este tema y dejándonos saber el estado del hombre. El estado del hombre que está en total depravación y muerte, que no puede hacer nada por sí mismo. En el capítulo 2, Pablo continúa hablando otra vez de la justicia de Jesús, que Él es justo. Y ahora en el capítulo 3 vamos a ver un poco más de esa justicia y seguimos en ese camino. Y vamos a ver que esa justicia es capaz de salvar hasta el peor de los pecadores a través de la fe. Y hoy yo te quiero hablar de ese tipo de fe. Fe que justifica hasta el peor de los pecadores. Vamos a mirar en el capítulo 3 estas cosas y espero yo que cuando salgamos de aquí, que usted pueda salir de este lugar, si usted ya conoce a Jesucristo, que vaya bien reforzado en lo bondadoso, lo bueno, lo grande y lo bello que ha hecho Dios para justificarlo a usted y a mí cuando no lo merecemos. De hacernos justos, inocentes, delante del juez divino, de su Padre y de nuestro Padre. Quiero que al salir de aquí, si usted todavía no ha conocido esa justicia, usted pueda ser justificado y que entendamos que todos necesitamos al mismo justo y suficiente Salvador, que es Jesús. Así que vamos a entrar en el capítulo 3 de inmediato y vamos a mirar en los primeros versos. Vamos a leer los versos del 1 al 8 y vamos a ver qué dice la palabra. Romanos capítulo 3. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiadas los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Bastante. Y un poco confuso tal vez en la manera en que está redactado, pero yo se lo voy a poner en manera simple y vamos a entender esto. ¿Okay? Primeramente, Pablo empieza haciendo una comparación. ¿Quién es mejor y quién es peor? ¿Quién es mejor y quién es peor? Por supuesto, siempre vemos en las cartas de Pablo esta comparación entre judíos y gentiles, judíos y gentiles. Una vez más, por si acaso usted no sabe, lo he dicho 800,000 veces, judíos son los judíos y gentiles somos todos los demás. Está comparando al judío con todos los demás, ¿verdad? Entonces, yo sé que ustedes saben que yo sé que 800 no es una palabra correcta, ¿verdad? Por si acaso, porque siempre la uso y es broma. Pero quiero que entendamos algo. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? Pablo está haciendo una comparación aquí. Y la verdad es que él dice, los judíos tienen ventaja. Tienen ventaja los judíos. Porque les han sido dados los oráculos de Dios. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios. Las escrituras fueron dadas a los judíos directamente y por judíos. Imagínense. Así que este debate, podríamos decir que sí, los judíos tienen ventaja. Ahora, esa ventaja no es para tomar ventaja de los demás. Entonces yo quiero que empecemos entendiendo esto. Cuando te den la ventaja o cuando Dios nos da la ventaja, somos privilegiados, pero conlleva responsabilidad. Los judíos fueron privilegiados en que se les dio la ventaja de recibir las escrituras primero que nadie, pero no fueron responsables. Okay, yo no soy judío, usted tampoco probablemente. Tal vez hay un poco de judío en usted en algún lado, especialmente si es legalista. Pero pensemos en esto. Si usted conoce la gracia de Dios, si usted le ha sido dada la palabra y usted la ha creído, usted es privilegiado. Y es probable que usted diga, todavía hay personas en mi familia y en mi casa y en mi trabajo que no conocen de Cristo. Usted es privilegiado y se le ha dado ventaja. Aproveche esa ventaja y el privilegio y sea responsable. ¿Amén? ¿Cómo? Viviéndola, haciéndola, compartiéndola. Ahora, esto de que los judíos tenían ventaja era simplemente eso. Ahora, las escrituras les fueron dadas. Y es una responsabilidad. Somos responsables de lo que Dios nos da. Ahora, seguimos allí mismo. Cuando Pablo dice, nuestra infidelidad no cancela la fidelidad de Dios. Es importante entender esto. Cuando tú eres infiel, cuando somos infieles, eso hace que Dios se vea más fiel todavía. ¿Amén? Mientras más infiel yo soy, más me doy cuenta de lo fiel que es Dios. Por cómo Él responde a mi infidelidad. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque entonces el hecho de que nuestra infidelidad no cancela la fidelidad de Dios, eso es algo que hay que dar gracias, amén. Qué bueno que Dios no me responde a mi infidelidad con otra infidelidad. ¿Cuántos de ustedes han visto matrimonios destrozarse? ¿O cuántos matrimonios viven bajo la amenaza? Que ni se te ocurra hacerme infiel, porque la que yo te puedo hacer va a ser peor. Atrévete a serme infiel para que veas cómo yo te hago pagar por eso. ¿Será que Dios nos trata de esa manera? Go ahead. Be unfaithful. Watch me. Go ahead, baja, allá, sea infiel. A ver quién puede ser más infiel. No. Dios no funciona de esa manera. Gracias a Dios. ¿Cuántos están agradecidos que Dios es fiel? Aleluya. Aun cuando yo soy infiel. Aun cuando yo le fallo. Sí, mire, si Dios respondiera a nuestra infidelidad, con infidelidad jamás seríamos salvos. Nunca podríamos ser salvos. Jamás. Imagínese si Dios cambiara de mente con usted. Mirna, eres mi hija, te amo. Pero mañana no sé, así que watch out. Mira a ver cómo te porta. Te saco del testamento. ¿Cómo así? Dios es fiel. Una vez que Dios ha obrado en tu vida por su gracia, una vez que Dios dice, Él cumple. Lo que Él promete es cierto, es sí y amén, porque Él es fiel a su carácter, fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Y cuando Dios le extiende la gracia a un ser humano y lo salva, dice la palabra de Dios que lo sella con la promesa del Espíritu Santo, sellado para él, separado para él, la presencia de él mismo morando en la persona. Por eso es que muchos le llamamos a la gracia de Dios, y la gracia de Dios tiene una cualidad, y lo decimos muchos, es irresistible. La irresistible gracia de Dios. Eso es una doctrina bien fuerte, que se debate mucho entre los cristianos. O sea, en otras palabras, gracia irresistible es que cuando Dios extiende su gracia, como Él es soberano y como Él predestina y como Él elige y como Él es el que salva, cuando Él la extiende, no puede haber otra respuesta más que rendirse a la gracia de Dios. Porque si así no fuera, la decisión de ser salvo queda en las manos del ser humano. Y si es así, jamás puede un ser humano ser salvo. ¿Okay? Ahora, imagínese entonces, volvemos a la imaginación del pastor como siempre. Imagínese usted el día que usted vino a los pies de Cristo y se rindió a Él. Para aquellos que ya están en Cristo Jesús, pueden recordar el día o el tiempo, la hora o aquel tiempo donde tú dijiste, wow, mi vida pertenece a Él. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Oh my God, Él me quiere tanto y todo lo demás. Y te acuerdas de ese día y escuchas la voz de Dios que te dice, eres mi Hijo, eres mi hija, eres mío, soy tu Padre. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Te tengo en el hueco de mi mano donde nadie te puede sacar. Y a los dos días caes en un pecado y Dios te dice, ¡fuera! No te conozco. No sé quién eres. Ni me hables, ni te me acerques. No eres nada. Ya no eres mi hijo. Fuera de aquí. Pero a la semana llegaste a la iglesia y te arrepentiste otra vez y Dios dice, mira quién volvió. Te adopto otra vez. Eres mi hijo hoy, pero cuídate mañana, Mirna. ¿Será que Dios funciona así? Nosotros aquí en la tierra que somos un montón de infieles, injustos, como padres, la mayoría de nosotros, digo, pienso yo, jamás le haría eso a un hijo, aunque a veces queremos sacarlo del testamento. Imagínese si nosotros no pensaríamos una atrocidad como esa. ¿Cuánto más Dios? ¿Acaso Dios juega ese jueguito con usted? Hoy eres mi hijo, mañana eres mi enemigo. Hoy eres mi hijo, mañana eres hijo del diablo. Y si regresas, te cojo como hijo otra vez. Si no, te vas con el diablo. Esos jueguitos Dios no juega. Dios es serio. Por eso es que muchas veces a la gente le cuesta pensar en cuando hablamos de una vez salvo, siempre salvo. Pero vamos a hablar de eso en un momentito, porque la fidelidad de Dios no nos da el derecho para continuar pecando. ¿Vieron eso? Porque aún Pablo lo menciona aquí, dice, entonces, ¿verdad? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? ¿Verdad? No, de ninguna manera. Dice, el antes bien sea hallado Dios, verás, aunque todos nosotros seamos hallados como mentirosos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué es? De ningún modo. ¿Sería que entonces seguimos pecando? ¿Seguimos haciendo? En el verso 8 dice, hagamos el mal para que venga el bien. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo entonces que tengo licencia para seguir haciendo lo que a mí me dé la gana, porque ya soy salvo. No, tengo licencia para hacer lo que a Él le da la gana. He sido capacitado para lo que Él quiere que yo haga. He sido investido de poder. He sido dada la presencia de Dios mismo en mi vida. He sido dada la mente de Cristo y el poder de su resurrección para yo vivir conforme a esa salvación que Él me dio. No tengo excusa. Ahora, Pablo entonces trae el debate. Es decir, entonces, ¿acaso pecamos? Porque cuando pecamos, la gloria de Dios se manifiesta en su gracia. Ah, pues como yo quiero que Dios se manifieste en su gracia, Padre, vamos a hacer una cosa, hacemos un trato. Yo la embarro y tú la arreglas y te vas a ver bonito. Yo peco y tú me perdonas y te ves más amoroso. Yo hago mi voluntad y luego tú haces la tuya, dándome misericordia para que todo el mundo vea lo bueno que tú eres. ¿Será así como funciona el reino de Dios? Jamás, ¿verdad que no? No, no. Mire, no hacemos el mal para que Dios haga el bien. ¿Puede Dios hacer el bien cuando nosotros hacemos el mal? Claro que sí. Dios puede hacer proezas, milagros y grandes cosas aún de nuestras burradas. Dios puede traer bendición, claro que sí, de lo que nosotros hagamos, aunque sea malo, porque Dios es capaz. Pero tengamos una cosa en cuenta. Dios despliega su gloria en dos aspectos, su justicia. Esto no está allí, pero se lo digo. La justicia de Dios se manifiesta en dos aspectos. Número uno, en que Él nos da gracia y misericordia y nos perdona nuestro pecado porque nos ama. Pero también se despliega su gloria en que Él derrama su ira y su juicio sobre el pecador y el pecado de aquel que no se arrepiente. El que le cree y se arrepiente, recibe gracia y misericordia. El que no le cree ni se arrepiente, recibe juicio y condenación. Entonces, así se ve la gloria de Dios, en que Dios es justo, tanto para uno como para el otro. En el verso 4 vemos a Pablo usando parte del Salmo 51 en el verso 4. De hecho, quiero que sepa, en este capítulo Pablo usa los Salmos como 12 veces y utiliza Isaías. En la mitad del capítulo es cosas que Pablo leyó en el Antiguo Testamento. Cuando el salmista dice, contra ti solamente he pecado y he hecho maldad delante de tus ojos. Ahora tú eres justo. Eres sin culpa, no eres mentiroso, pero yo sí quiero ser justificado. Mire, qué plegaria. Ahora, en el verso 7 y 8 de Romanos allí, Pablo entonces nos deja establecido de que yo miento y Dios abunda en verdad y eso le trae gloria. Pero no quiero vivir mintiendo para que Dios se glorifique. Él va a tratar con nuestro pecado. Y Él nos da libertad cuando nosotros venimos a Él en fe y arrepentimiento, pero si no, Él va a tratar con nuestro pecado igualmente con condenación y juicio. Mi trabajo no es hacer ver bien a Dios, ya Él se ve bien por su cuenta, pero yo puedo hacerlo bien, hacerlo ver muy bien cuando yo hago su voluntad. Una vez más, necesitamos estar agradecidos porque a pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel, justo y para siempre. Ahora, ¿quién es mejor y quién es peor? ¿Los judíos, los gentiles? Mire, se la digo, número dos, todos somos los peores. Usted puede ir al fútbol, usted puede ir a los santos a ver lo otro o aquí y allá y decir, somos los mejores, mentira. En el mundo, cuando se trata de nuestra vida espiritual, somos los peores. I'm sorry, ¿estoy rompiendo corazones hoy o qué? ¿Estoy volando mentes o qué? No sé, pero la verdad es que delante de Dios, sin Cristo, somos lo peor de lo peor. ¿Usted sabe que sin Cristo la Biblia dice que somos unos inútiles? ¿A cuánto le gusta que le digan inútil? ¿Qué quiere decir que es inútil? No tiene uso, que no sirve. Sin valor. Wow. Todos somos los peores. Entonces, mire, vamos a leer los versos 9 al 18 para que vea todo lo que Pablo lee en el Antiguo Testamento y trae aquí adelante. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Ouch. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no han conocido la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Uy, qué descripción tan fea de tantos inútiles como nosotros. Eso duele, pero las cosas no se tienen que quedar así. Nuestro Dios es demasiado bueno y poderoso y Él puede cambiar. No tenemos derecho a compararnos a nadie más, eso es primero. Pablo dice, ¿acaso somos mejores que ellos? No, no. Ya les dije que todos estamos parados en el mismo nivel cuando nos paramos delante de la cruz. Estamos todos en el mismo hoyo. O sea, no podemos compararnos a otro. Mire, ¿qué sucede cuando usted se compara a otro? Y te dice, pues yo no me comparo con nadie. Y vamos a ser sinceros. Si quiere, levante la mano conmigo si se atreve. ¿Cuántos de ustedes critican a otra gente? ¿Usted sabe qué usted está haciendo cuando critica a otro? Se está comparando. Pero usted no se da cuenta. Somos tan tontos que no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es comparándonos. Criticamos, uy, ¿viste a fulana? Fulana, ta, 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 porque no está en tus estándares. Porque tú ves a fulana y fulana tal vez no está vestida como tú piensas que debe vestirse, o no dijo lo que tenía que decir, no hizo lo que tenía que hacer, porque es de acuerdo a tus principios, a tu estándar, por lo tanto te estás comparando. Y cuando te comparas, pecas, si no igual, peor que a la persona que estás criticando. Entonces mejor, como dicen allá, cállate, hombre. ¿Verdad? O sea, criticamos el pecado de otro y la crítica es pecado. ¿Qué nos pasa? Y Pablo está diciendo, dejen las comparaciones. ¿Acaso usted cree que es mejor que el otro? Más bien Pablo dice, soy peor. Me adelanto al capítulo 7. En el capítulo 7 Pablo dice, yo soy el jefe, el chief, el mero mero de los pecadores. Yo me adelanto a Pablo y le digo, no, mijito, no, peor que tú soy yo. ¡Ja! Tienes competencia, Pablo. Ahora, aún así, uno de mis problemas es que critico, me comparo, aún sabiendo lo malo que soy. That's bad. Eso está feo. Ahora, no hagamos comparaciones. Ah, de hecho, Pablo dice allí, ninguno, cuatro veces. Y dice, no hay uno, dos veces. Y dice, todos, 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 todos. O sea, no hay uno, ninguno, pero todos. Desde el verso 10 hasta el verso 18 hay una serie de cosas que Pablo dice que ya están escritas por David o por Isaías en los Salmos. Y dice una cosa, nadie entiende a Dios. No hay quien lo busque. No hay quien se vuelva a Él. Todos nos hacemos inútiles. Nadie hace el bien. Man. Mire, ¿cuántos de ustedes alguna vez le han hecho un CAT scan? O una rayos X, ¿verdad? Donde le toman la foto de cómo está por dentro. ¿Se imagina usted si en la iglesia tuviéramos una máquina esa para ver el alma? Yo me voy para otra iglesia donde no tengan tal maquinaria. Ahora, pongámonos a pensar una cosa, porque lo que Pablo hace aquí parece ser como cuando lo meten en la máquina esa y le hacen un scan de pie a cabeza. Y lo sacan y dicen, diagnóstico. O el radiólogo mira y dice, te voy a decir lo que veo en esta vista. Y empieza a mirar. Y lo primero que dice es, no hay justo ni aún uno. O sea, usted está enfermo. Lo sacan de la máquina y dice, usted está podrido. Está enfermo, de muerte. Mire lo que dice. Mire lo que dice, ningún justo. Y dice, nuestras mentes no entienden a Dios. Lo primero, empezó por la cabeza. Tu cabeza, perdida. No hay quien entienda a Dios. Nuestras mentes no entienden a Dios. También habla del corazón. Y también habla de nuestros pies. O sea que va de pie a cabeza. Nos hace un análisis. No hay conocimiento de lo que es la paz. No conocemos la paz, dice. ¿Vieron eso? Nuestra mente no es capaz de conocer a Dios, por lo tanto no es capaz de tener paz en sí mismo. Con razón. Con razón, cuando Jesús entró a Jerusalén antes de ser crucificado, ya llegando a las puertas de la ciudad, dijo: Jerusalén, llorando, llorando Jesús, descompuesto totalmente emocionalmente, mirando al pueblo y diciendo: si supieras, si conocieras, si entendieras lo que es para tu paz. Pero no, no quieres. Tu mente está tan entenebrecida que no conoces a Dios, no entiendes a Dios, por tanto vas a ser destruida. Usted lo puede leer. Lo puede leer en Mateo capítulo... No, no es en el 12. Ahora se me fue. ¿En qué capítulo es? Pero así mismo. Y no solamente eso. Como no sabes, vas a ser destruido. Pero también más adelante vemos lo que Él hace por nosotros. Y Pablo, refiriéndose a lo que Jesús hizo, 2 días después de que entró allí, unos días después, allí mismo Pablo dice en Romanos 5, capítulo 1, tenemos entonces, somos que justificados para con Dios a través de la fe. A través de la fe. Y tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. O sea, nuestra mente no entiende, nuestra mente no conoce, pero Cristo hizo la obra para que podamos tener paz con Dios. ¿Sabe qué es lo que tener paz con Dios? No es caminar y decir: ah, sí, Dios es bueno. Tener paz para con Dios es estar en un estado donde usted sabe que Dios no lo va a mandar al infierno por el trabajo que Jesús hizo. Y le dio paz para con Dios, le dio acceso al Padre. De hecho, la primera canción que estuvimos cantando aquí, ¿cuál fue? No vuelvo atrás. Wow, ¿te acordaste por qué? Ah, qué fácil, ¿verdad? La mayoría de ustedes estamos... La primera que cantamos fue No vuelvo atrás. Y las primeras líneas de ese canto dicen: he decidido su nombre y amar, seguir a Cristo y con Él caminar. Eso es imposible. Eso es una mentira. Hasta que Dios te salva. Si no eres primero embestido de la gracia, el poder y la salvación de Cristo Jesús, jamás llamas el nombre de Él. Porque dice allí que no hay quien busque a Dios. No hay quien le siga. No hay quien lo entienda. Entonces, cuando cantamos eso, lo tenemos que cantar con conocimiento. Usted no llegó a Cristo Jesús porque usted andaba buscando a Cristo. Usted llegó a Cristo porque Dios lo vino a buscar a usted. Porque usted estaba perdido sin saber a dónde. Y no solo eso, en el pecado, sin Cristo, estamos muertos. Por ahí hay una serie que se llama The Walking Dead. Literalmente, cuando estás sin Cristo, espiritualmente eres un muerto caminando. Tu cuerpo está vivo, pero tu espíritu está muerto. Y un muerto no sabe, no conoce, un muerto no busca. Y un muerto no sigue a nadie. Ahora, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo seguiré sin detener. Está bien, pero eso solamente aplica para aquellos a quienes han sido redimidos por el poder, la gracia y el amor de Jesucristo. Amén. Entonces, eso es importante, que cuando cante, sepa ¿qué significado hay detrás de todo esto y por qué cantamos lo que cantamos? Nuestros corazones no buscan a Dios, dice Pablo. Va bajando de la cabeza y nos va mirando el corazón, pero también nos mira otra cosa, nos mira la lengua, y vamos a hablar de ella en un momento, ¿verdad? Porque nos dice a nosotros que nuestros corazones están fuera de órbita, están duros, no buscan a Dios. Y empieza a hablar de la garganta, dice: en su garganta lo que hay es muerte. En su garganta lo que sale es muerte. En sus lenguas lo que hay es veneno como una serpiente. Porque lo que sale es feo para destruir. Esto es una conexión que usted tiene que entender entre lo que está en su corazón y lo que está en su lengua. Muchos de nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes le pasa esto? Y me pasa a mí también. Como le dije, si vamos a hablar de pecadores, yo puedo hablar de mí rapidito. ¿Cuántos de ustedes dicen algo a alguien y después dicen, ay, perdón, eso no fue lo que te quise decir? I'm so sorry. Yo no, ay, no, eso no era. Ay, perdóname. Y la persona te mira y dice, mentiroso. ¿Y usted sabe una cosa? Mentirosos somos. Se me zafó. ¿Qué se te zafó? Se te zafó lo que estaba en tu corazón. Recuerda lo que dije de Jeremías capítulo 17 hace unos días aquí cuando estuve por acá, porque algunos de ustedes dicen, el pastor ya casi ni viene por acá. El corazón es lo más engañoso que hay. No le creas a tu corazón. Eso que dicen por ahí, sigue tu corazón, te vas a perder. Te fuiste. Sí, te perdiste. Sigue tu corazón, dale, para que veas la pérdida que te vas a dar. Porque el corazón es lo más perverso, lo más engañoso que hay. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando a veces tú dices algo y después te arrepientes, nos podemos dar cuenta que la próxima vez que alguien le diga algo y después le diga, ay, I'm sorry, eso no fue lo que te quise decir. Dígale, eso era lo que tenías en tu corazón. ¿Sabes que no te atrevías a decirlo? Se te zafó la verdad que llevas aquí o la mentira que llevas aquí. Pero tu corazón te engañó. Se te zafó. Por eso es que Santiago dice que la lengua es lo peor que hay para controlar. Lo más difícil que hay. Y ya van a empezar a cantarla, ¿verdad? Qué difícil es controlar la lengua. Pero queremos que entender esto. Lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. ¿Quién dijo eso? Jesús, Mateo capítulo 12. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ok? Entonces, tenemos la cabeza mal, tenemos el corazón mal, la lengua, la boca, todo. Y no solamente eso, habla de los pies y dice, porque los pasos llevan sangre, destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que somos prontos para actuar, para caminar fuera de la voluntad de Dios. Malas decisiones. Como he dicho antes, no cometiendo errores, cometiendo horrores. Muchas veces nosotros queremos hacer del pecado algo menor y decir, ay, fallé, ay, cometí un error, ay, me equivoqué. Está bien, pero póngase a pensar y siempre analice cuando se equivoca, cuando falla, cuando comete un error, verifique bien y búsquese bien a ver si no fue un error y fue un horror. A ver si no fue un tropiezo, pero fue un pecado. Es bueno que nos chequeemos. Porque es así, caminamos, y dice allí que caminamos en destrucción y miseria, causando dolor, sangre. Déjeme decirle una cosa, cuando nuestro caminar no está basado en la voluntad de Dios, vamos camino a la muerte, a la destrucción, sangre. El perdido, el pecador sin Cristo camina en una carretera como la I-10. Dice Jesús en Mateo capítulo 7, ancho y espacioso es el camino que conduce ¿a dónde? A la perdición, pero más claro, al infierno. Al infierno se llega por la I-10. Pero dice que el camino estrecho, donde solo cabe uno, donde es apretado, donde es difícil pasar, donde casi no cabemos, que si no fuera por él no cabemos anyway. Es el camino que conduce a la vida eterna. El camino estrecho es el camino difícil. Es el camino que es Jesús para nosotros llegar al Padre. Inclusive llega el momento en que dice en el verso 18, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿Y de dónde viene esto de no temer a Dios? Eso viene del orgullo. Viene del orgullo si te pones a pensar. ¿Cuántas veces, mire, no, esto me pasó en estos días, hablando con un joven que me dijo, mire, yo le voy a decir la verdad, yo no voy a la iglesia porque he tenido malas experiencias, además oigo muchas cosas y todo, yo no creo que es necesario, así que esto, que lo otro. Además, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato, yo soy bueno. ¿No se ha leído el capítulo 3 de Romanos? ¿O el 1 o el 2? Y yo le dije, joven, fíjate, y conversamos un ratito acerca de lo que Dios dice acerca de congregarse en Hebreos capítulo 10 y todo lo demás. Y cuando le hablé, me dijo, ¿sabe una cosa? Nadie jamás me lo ha explicado de esa manera, nunca nadie me ha dicho eso. Y yo, bueno, pues ahora que te dije, ¿por qué no vienes a la iglesia? Te invito. Y yo, ¿sabe qué? Un día esto le llegó. ¿Quién sabe? A lo mejor, ¿no? La costumbre que tenemos siempre, un día de esto, vamos a ver si voy. Yo quisiera taparle los ojos, ¿va a ir? Para que no me diga, voy a ver. ¿No? Pero nos damos cuenta nosotros de que el camino es ancho y espacioso, fácil y tranquilo. Y eso significa que nos hemos vuelto ante Dios, ya no le tememos. ¿Por qué? Porque yo puedo. Yo no necesito. ¿Cuántos de ustedes han oído a alguien que le diga, yo no necesito que el pastor me diga cómo vivir mi vida? Uno va a la iglesia porque la gente quiere controlarlo a uno. Yo no voy ahí porque... ¿no? ¿Qué es eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. No porque yo tengo toda la solución y todo lo que tú necesitas, pero la palabra de Dios sí. Busquen la palabra de Dios. Necesitas dirección, yo necesito dirección porque el camino por el que vamos sin Cristo es ancho y espacioso y conduce a la perdición. Bueno, pero más adelante en el versículo 20 vemos algo interesante. En el 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Viste eso? La ley, o sea, tus obras. Por tus obras tú no llegas a ningún lado. No llegas a ningún lado, estás perdido. Entonces podemos decir al final de todo de que nosotros, tanto nuestros corazones nos buscan, nuestra mente no entiende, pero nuestra voluntad siempre está inclinada al pecado. Siempre está inclinada al pecado y no tenemos temor de él. Sin él estamos perdidos. Por esta razón es que sucede esto. Somos los peores. Cuando somos medidos por la perfecta justicia de Dios, no hay ser humano que pueda triunfar al otro lado. No hay ser humano que busque a Dios. No hay ser humano que entienda o que pueda seguirle. Por eso, dice en Lucas capítulo 19, en el verso 10, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar al que se ha perdido. ¿A quién vino a buscar Cristo? ¿A quién vino a buscar Cristo? ¿A quién? Thank you. Me gustó tu respuesta más que todas las demás, María. Porque vino a buscar al perdido. Ella levantó la mano y dijo, ¿vino a buscarme a mí? La perdida. Pero no eres la única. Mira alrededor. Jesús vino a buscarnos a nosotros, al perdido, ¿ok? Ahora vamos a ver entonces, si estamos en lo peor de lo peor, ¿cómo se soluciona esto? Y vamos a terminar. La fe. Porque cuando viene la fe, la gracia se establece. Cuando viene la fe, se establece la gracia. Más adelante podemos ver y vamos a mirar algunos versos por aquí para cerrar. En los versos del 19 al 22 dice, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, pero para toda boca se calle, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿verdad? Delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. En otras palabras, ok, estamos mal, pero la gloria de Dios y la justicia de Dios se han manifestado. ¿Cómo? Es decir, en el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hay solución al problema. Mire, la manifestación más grande de la justicia de Dios es Cristo en la cruz. Sencillo. Si usted quiere ver la manifestación de la justicia de Dios, mire hacia la cruz, lo que hizo Él por nosotros. Y esto es en fe. Porque estoy seguro que si usted mira, puede ver una cruz aquí, pero no ve a nadie en ella. Es por la fe. ¿La fe en quién? En el que fue clavado en la cruz. No en la cruz, sino en aquel que fue crucificado. ¿Por qué? Porque hay gente que le tiene fe a una cruz de oro. Para aquellos que no tienen, pues una de madera. ¿Verdad? O le tienen fe a algo. Pero su fe es tan valiosa como lo que usted le tiene fe a. En otras palabras, el objeto de su fe es lo más importante. ¿Por qué digo esto? Y se lo explico. Porque algunas personas creen en algo, no quiere decir. Porque hay personas que dicen, bueno, usted cree lo que cree y yo creo lo que creo y todos vamos a ir al mismo sitio. Y la gente se enoja porque dice, es que usted piensa que usted tiene la verdad y nadie más. No, yo no tengo la verdad. Bueno, la verdad está aquí. La verdad es esta, no soy yo, es la verdad. Y donde quiera que vaya, si no se predica la verdad, usted está perdido. Ahora, ¿qué pasa? Su fe, usted puede tener la fe más grande que hay en lo que sea. Y por más que usted le tenga fe, no quiere decir que eso lo salva. Lo que lo salva es el objeto al que usted le tiene fe, si es que tiene poder para salvar. En este caso, su fe puede ser en quien sea, pero si su fe no está en Cristo, su fe no vale. Usted le puede creer a los santos, le puede creer a María, le puede creer a Mahoma, le puede creer a quien sea, a Alá o lo que sea. Pero si su fe no está en Cristo, por más que usted le sea fiel a todos los demás y le crea a todos los demás, su fe no vale nada. Eso es lo triste, que eso nos hace difícil. Solamente la fe, ¿en quién? En Cristo. Entonces, si el objeto de su fe no es Jesucristo, su fe no vale nada por más que tenga. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale creer si usted verdaderamente no cree, como dice la palabra? Porque mire, la misma Biblia lo dice, Santiago dice en el capítulo 2, en su carta, que hasta los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Y los demonios no son salvos, ni serán salvos jamás, pero creen. ¿Usted se imagina eso? ¿Compararnos con demonios? Santiago dice, ustedes se creen que son los grandes. Déjame decirte una cosa, hasta los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Su fe no puede ser superficial o su fe no puede ser el objeto. El objeto es Jesús. Así que, todos hemos pecado y no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Esta frase a mí me encanta. Todos hemos pecado y todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Esta frasecita se la tengo que decir en un momento aquí, ¿qué significa? Y la ilustración perfecta es la de un arquero que toma su arco y flecha y mira bien y lanza. Y cuando lanza, la flecha va y se quedó corta. Falló al blanco. Falló al blanco. ¿No llegó? No llegó. No llegó. De hecho, la palabra pecado significa fallar el blanco. Fallar el blanco. Como cuando usted le tiraba una piedra a uno de los muchachitos del barrio y le pasaba así, y usted decía, ¡ay, casi le pego! Así. Eso es pecado. Si le pega, no es pecado. No. El pecado es fallar al blanco, fallar al objetivo. ¿Ok? Por cuanto todos pecaron. O sea, todos fallamos. Punto. Ahora dice que nos quedamos cortos y no llegamos a la gloria de Dios. No es solamente fallar el blanco, es quedarse corto. Ahora, esa frase donde dice que nos quedamos cortos, es una frase que significa alguien que está destituido, de bajo valor, que no tiene en sí poder, que no tiene fuerza, que no tiene habilidad para pegarle al blanco. En otras palabras, es un incapaz de pegarle al blanco. O sea, no es que, ¡ay, fallé! Voy a intentar otra vez. No, es que jamás le vas a pegar al blanco. Porque eres incapaz. Por cuanto todos pecaron y nos quedamos cortos. Todos fallamos y nos quedamos cortos y jamás podremos hacerlo por nuestra cuenta. Pero, y aquí es donde viene lo bueno, solo podemos ser salvos por gracia, si creemos, solo porque ¿quién? Él pagó el precio. Miren el verso 24, donde dice, siendo justificados que gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Esas palabritas son importantes. Siendo que dados esto gratuitamente. La palabra gratuitamente significa caridad. ¿Ok? Caridad. ¿Qué es caridad? Es algo que no le costó ni tiene causa. O sea, ¿cuántos de ustedes le han dado un regalo a alguien y la persona le dice, ¡ay, no! ¿Cuánto te debo? Y usted le dice, no me debe nada. Y la persona dice, ¡ay, no, pero no puede ser! ¿Y por qué me hiciste este regalo? Y usted le dice, porque sí. Eso es lo que significa la palabra caridad. No tienes que pagar por ella y no tienes que tener motivo. No hay causa. O sea, es como cuando usted a sus hijos le preguntan, ¿y por qué? Y usted le dice, porque yo lo dije. Asimismo, Dios dice, cuando yo te doy mi gracia, es gratuitamente, es caridad. ¿Cómo así, Dios? ¿Y cuánto te debo por tu gracia? No me debes nada. ¿Y por qué me das tu gracia? Porque me dio la gana. Porque en mi corazón yo quise. No fue nada que tú hiciste. No fue nada que te ganaste. No fue nada que me complació de ti. Es que a mí me complació hacerlo yo por ti. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Miren qué lindo. Qué grandioso. Ahora, ¿qué es lo que nos dio gratuitamente? Dice, su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios. Su buena voluntad. Generosamente dándonoslas sin merecerlo. El perdón inmerecido. Y dice luego redención. ¿Qué es redención? Redención es redimir, es pagar por algo. Jesús pagó por nosotros. Jesús pagó por nosotros porque Dios quiso, sin causa que nosotros hayamos causado o cualquier cosa que tengamos que pagar por eso. Gratuitamente su gracia ha sido dada en que Él nos redimió, nos compró, pagó el precio y es nuestra propiciación. Dice allí, la propiciación es lo siguiente. Piensen en esto, yo sé que estas son palabras del Antiguo Testamento que usted dice, por fin alguien me las va a explicar. Porque usted hasta las horas a veces, Señor, tú has sido la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? La mayoría no sabe. Pero suena bonito, suena cristiano. Imagínese esto, y volvemos a usar la imaginación. Se puede imaginar un rey con una espada, sentado sobre su trono, listo para juzgar, y que con su espada está listo para cortarle la cabeza al que viene. Pero el que viene, viene con un regalo, o viene de una manera diciendo, aquí te entrego esto para aliviarte, para contentarte, para que no me hagas daño, para que no me cortes la cabeza, para quitarte el enojo. O sea, ¿qué puedo hacer para que se te quite el enojo? Eso es propiciación. Venir delante de Dios con un sacrificio que aplaca la ira de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús. No usted. Jesús lo hace por nosotros. Aplaca la ira de Dios. Remueve la ira de Dios cuando nosotros creemos en Él. Porque Él va por nosotros y se abre el velo, se rompe el velo, se abre el trono de la gracia de Dios, porque Jesús entró con algo que aplacó la ira de Dios sobre mí. Eso es gracia, es gratuitamente, porque Jesús pagó el precio y Él es mi propiciación. Amén. A eso es lo que se refiere Pablo aquí. ¿Por qué? Porque al final de todo, en el verso 26, dice, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica. ¿Vieron eso? Nada podemos hacer. Él es el justo, Él es el que justifica. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Qué interesante, ¿verdad? Porque en verdad Dios es uno, dice en el verso 30, el cual justificará en virtud de la ¿qué? De la fe, circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. A todo el mundo igual, a todo el mundo igual. Ese sacrificio que hizo Jesús se puede aplicar a él, a ella, a ti, a aquel y a mí. Es para todos. Así que, por fe solamente, el justo justifica, que es Cristo Jesús. No importa quién sea, de dónde vienes o qué hayas hecho, todo pecador que se arrepiente, que le crea a Jesucristo, Él le justifica. Somos salvos. Y la salvación, ¿sabe qué? Es gratuita, pero no barata. Le costó a Él su vida, su sangre, por ti y por mí. Así que, si eres cristiano, así como los judíos, tienes ventaja. Se te ha dado la Escritura, se te ha dado la justicia en Cristo Jesús. Vívela. Hazle. No peques para que Dios se glorifique perdonándote. Obedécele para que Él se glorifique perdonando a otros que se arrepientan. Mire, la mayoría de la gente va a rechazar a Jesús. Y vamos a fallarle también nosotros mismos. Pero no hagamos que nuestra infidelidad sea lo que despliega la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no cancela, no es cancelada. Dele gracias a Dios porque Él sigue siendo fiel. Estamos en el mismo hoyo. Somos infieles, somos desagradecidos, pecadores. Pero Él continúa siendo fiel. Somos todos pecadores y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. No podemos llegar a Él, no podemos aplacar su ira, no podemos complacerle. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están embotadas, nuestros corazones endurecidos y nuestros pies confundidos. Tenemos que cambiar de rumbo. Gracias a la gracia de Él, eso es posible. Y hoy esa gracia está aquí para ti, a través de la muerte de Jesús en la cruz.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.